Estás escuchando Planeta Eurosport, Cadena COPE.
¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Planeta Eurosport en cope.es, en un día en el que se nos va claramente la primavera y vamos hacia el invierno, pero estamos muy contentos y emocionados. Yo, de hecho, casi no hago el programa porque aquí en el estudio de al lado, José Manuel Tallada, muy buenas.
Muy buenas.
Está el batería del mejor grupo español de la historia, Héroes del Silencio.
Ah, sí, sí, hemos visto por aquí al batería de ese mítico grupo para algunos. Tiene muchos seguidores en Eurosport.
Así es.
Sí, sí. Caco Hernández, Mariano, otro de nuestros técnicos, y tú sois mega fans de
Bumburi. Que tú no mucho, intuyo.
Yo la verdad es que soy poco, soy casi tan fan.
Pero
de...
¿Pero poco o nada?
Soy bastante poco, soy casi... No sé si has visto Pagafantas, pues el protagonista tiene un poco de fobia a ese grupo, no tanto, pero...
¿Se lo has dicho?
No hay narices.
Davinia Zapata, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Tú eres muy de Héroes del Silencio?
Pues la verdad es que no, pero tú que eres súper fan, yo no te he visto ni acercarte, ni pedir un autógrafo, ni un selfie, ni una foto.
Voy a decir una cosa, nunca he pedido un autógrafo en mi vida.
Ya, pero hombre, le comentas...
Me da cosa.
Qué conciertazo aquel del 85, no sé dónde.
En Torrejón tocaron.
No te he visto yo muy lanzado, ¿eh?
No, la verdad es que no.
Don Pedro Andreu, me dice Caco Hernández.
Pues Caco sí que estaría emocionado.
Sí, sin duda.
Bueno, no estamos aquí para hablar de música, aunque ya sabéis que en las fechas especiales de Planeta Eurosport hacemos derbis musicales, el del otro día de Semana Santa con Iván Castelló y con José Manuel Tallada, quedó muy bien, ¿eh?
Sí, ese Glasgow-Birmingham.
¿Quién ganó?
Para mí Glasgow.
Pero él dice que Birmingham.
Seguro.
Ya. Bueno, el que ha ganado seguro es Álvaro Rama, que ya nos está escuchando, así que vamos ya con el tenis en Planeta Eurosport.
Planeta More Tenis con Álvaro Rama.
Hola Álvaro, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Fernando, equipo? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. ¿Qué tal va la semana tenística? Muy bien, ¿no? Con un torneazo en Barcelona, el Conde de Godó.
Sí, además con muy intensa participación española. Ahora mismo está jugando, bueno, Rafael Nadal buscando los cuartos de final en un torneo donde están Feliciano López, Albert Ramos, Roberto Bautista, Pablo Carreño, en fin. Tenemos muchísimos y muy buenos jugadores, ¿verdad? Y antes de que llegue ese Master 1000 de Madrid, le toca el turno a Barcelona, así que un mes plagado, ¿no?, de sabor español en el circuito.
Un torneo que nos encanta y cierto aire de nostalgia porque dice adiós a las pistas de tenis un tipo muy grande, ¿no?
Sí, uno de los grandes veteranos del circuito, además de los grandes referentes de esta camada catalana, ¿no?, de los últimos tiempos. Albert Montañés, con 36 años esta semana, se despedía en un partido ante Feliciano López, en una despedida emotiva, ¿verdad?, en el torneo de casa, y esa tarde lo vamos a tener en directo en este Planeta Eurosport de Cadena COPE.
De hecho, ya nos está escuchando. Hola, Albert Montañés, muy buenas. Hola, Albert. Estaba por ahí, Albert. Enseguida recuperamos la comunicación con Albert Montañés, que empezó a jugar al tenis profesionalmente. Hola, Albert.
Hola, ¿qué tal?
Ahora sí te escuchamos. ¿Qué tal estás, Albert?
Bien, muy bien.
Bueno, ¿ya pasó el trago?
Sí, ya está. La verdad que contento por todo de cómo ha ido y lo vivido ayer.
Empezaste a jugar profesionalmente al tenis el siglo pasado.
Sí, bueno, hace mucho tiempo ya, ¿no? La verdad que no lo recuerdo, pero bueno, sí, son muchos años y bueno, creo que ya tocaba poner un poquito ya el punto y final.
Bueno, empezaste a jugar en el año 99, llegaste a ser número 22 del mundo, 6 torneos en tu haber, y además te retiras en casa, que me imagino que será una sensación como muy especial.
Sí, yo creo que era el momento y el sitio adecuado, ¿no? Poderlo hacer en casa, tener la suerte de tener un torneo como el Godó y poder jugarlo y poder despedirme ahí, pues la verdad que fue muy, muy bonito.
¿Te quedas con algo en especial? Supongo que allí mucha gente se dirigió al ver... ¿Cómo nos dejas? No es posible. Los años van pasando. Tú vas a cumplir 37 si no los tienes ya. Llevas unos cuantos partidos a tus espaldas. ¿Cómo cuántos partidos calculas que habrás jugado?
Bueno, pues leí el otro día que unos 500 y pico profesionalmente. Entonces, bueno, son muchos, ¿no? Pero bueno, ya te digo, me quedo con la victoria de Federer en Estoril y ese recuerdo... No lo voy a olvidar nunca.
Oye, tuviste que jugar contra un amigo como Guillermo García López en primera ronda, pasaste ese partido. ¿Cómo era ese cosquillo al saltar a la pista?
Bueno, una sensación un poco rara, ¿no? Porque no sabía si iba a ser el último, si no, la sensación es nueva, no sabría cómo mi cuerpo iba a reaccionar y bueno, yo creo que salió bastante bien, ¿no? Fue un partido bastante completo, estuve bastante tranquilo para ser el partido que era. Y conseguimos ganar el partido.
Hasta para eso eres grande, Albert. Un partido más hay que ganar, ¿no?
Bueno, yo, pues bueno, tenía la esperanza de hacerlo bien, de al menos competir bien, de dar la cara, y la verdad que, bueno, que salió bien.
Luego te toca Feli, otro paisano, y cuando terminas el partido, subes a la red, das la mano, vas al vestuario. ¿En algún momento te entra el bajón o no?
Bueno, pues durante el partido no lo pensé, todo que iba, el resultado fue bastante fácil, pero no, durante el partido no lo pensé. Lo pensé cuando me iba acercando a la red para darle la mano a Feli, entonces ahí ya me vine un poco abajo, Feli me dijo un par de cosas, ya me emocioné, y bueno, ya luego pues al despedirme de todos pues también fue muy emotivo.
Bueno, ¿podemos saber qué te dijo Feli o es secreto?
No, te lo puedo decir. Me dijo que enhorabuena por la carrera, que tenía mucho mérito, que lo había hecho espectacular y que mucha suerte en el futuro.
Sí, no le falta razón. ¿Rebobinas y te vas muy satisfecho? ¿Te ha dado mucho el tenis?
Sí, me lo ha dado todo. Yo creo que me llevo aquí muchos amigos, compañeros, experiencias, y la verdad que ha sido increíble.
6 torneos ganados, que no está nada mal. Pero claro, vivimos en un país en que hay un talento que yo no sé de dónde sacamos exactamente. Pero que claro, es que somos tantos españoles jugando al tenis de una manera bestial que claro, alguno dirá, Albert Montañés, sí, es miembro de la Armada, buenísimo jugador, pero tienes por delante a Nadal, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, a ver, tener un jugador como Rafa con nosotros es increíble, ¿no? Lo que está haciendo, lo que ha hecho y lo que hará es brutal y seguramente nadie podrá repetirlo, ¿no? Es espectacular, pero bueno, los otros estamos ahí y también hay que valorarlo un poco todo.
Bueno, hay que valorarlo y mucho, Albert, porque además, bueno, pues es representante de una generación en la que también, bueno, está Tommy Robredo con 34 años, Feliciano, al que te enfrentaste ayer, también supera la treintena. Muchos jugadores ya estáis en esa época de ir un poco pensando en la despedida. Lo que viene por detrás da un poco de miedo, porque habéis sido tantos y tan buenos que parece que lo que venga por detrás va a quedar en muy poca cosa.
Bueno, eso yo creo que es un poco lo que se hablaba antes, ¿no? Pero bueno, las generaciones irán saliendo, siempre habrá jugadores españoles muy buenos, sean jóvenes, grandes, lo que sea. Yo creo que la camada siempre va a ir saliendo gente y la verdad que eso no hay que preocuparse. Igual no tantos como la época que nos hemos vivido nosotros, pero seguro que habrá gente también.
Oye, Albert, Álvaro Rama seguro que está deseando preguntarte. Yo solamente quiero decirte, en el 99 cuando empezaste, al tenis se jugaba como muy diferente, ¿no? No había tanta potencia, tantos tipos de 2 metros. La gente era especialista de superficie distinta, ¿no? Si eras muy bueno en tierra, pues te costaba más en hierba. Esto ha cambiado radicalmente, ¿no?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Pero bueno, todo evoluciona y todo cambia. Al principio la gente que jugaba en pista rápida no venía a jugar los torneos de tierra y jugaba los obligados, entre comillas, ¿no? Y al revés también, ahora no, ahora todo el mundo juega bien en todos lados, todo el mundo quiere jugar todos los torneos y ahora eso es mejor para todos porque el calendario es más amplio, pero también es más complicado para todos.
Álvaro.
Sí, Albert, ¿qué tal? Siempre que hablamos, ¿no?, de un deportista profesional, cuando acaba al final de su carrera, se habla un poquito de ese después, cómo va a ser ese cambio, ¿no?, después de una vida entregada al deporte, a competir, a estar siempre de viaje. ¿Tú cómo ves ese día después, ese levantarte de la cama y decir, hoy, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo ves ese momento?
Bueno, pues la verdad que no lo sé, ¿no? Yo creo que ahora me toca asimilar un poco todo. Vamos a ver por dónde va el camino, pero tranquilo. Lo que venga seguro que será bueno y ya está, sin estresarme y seguro que vendrán cosas buenas.
Y relacionadas con el tenis, ¿seguro?
Sí, seguro. Eso seguro.
¿Cómo ves esta época del Big Four? Tú has tenido experiencias con todos ellos. Le llegaste a ganar a Federer en semifinales de Estoril año 2011, que creo que es tu mejor recuerdo, ¿no?
Sí, bueno, el Big Four pues ya todos lo sabemos, ¿no? Son 4 tíos que son espectaculares, ¿no? Son unas máquinas. Pero bueno, sí, la verdad que tuve la suerte de ganarle a Estoril, a Federer en semifinales, y la verdad que bueno, fue una sensación increíble. Ganar al número uno, pues es brutal.
Y con Djokovic, Nadal y con Murray no ha habido forma, ¿no?
No, la verdad que no. También es verdad que Federer pues en tierra bajaba un poco el nivel, pero pero bueno, la verdad que bueno, con los otros pues no ha habido manera, ¿no?
Ya me imagino, bueno, imagínate, ¿no? Porque hay unos datos que son escalofriantes de Grand Slam ganados por los cuatro, el mérito que tiene un tipo como Wawrinka que de repente se cuela y les virla tres y lo que podáis arañar, ¿no? Porque con estos cuatro no hay manera.
Sí, es muy complicado, son juegan otro deporte, yo creo. Entonces ellos lo saben que son muy buenos, a veces pierden porque es normal, porque tienen que perder, si no, no sería posible. Y bueno, Wawrinka pues ha estado ahí y como tú has dicho, ¿no? Les ha robado tres en el Slams y bueno, pero ellos siguen arriba, Wawrinka ha bajado un poco posiciones y bueno, ahí están aún, ya veremos.
Oye, Albert, ¿qué te ha quedado por hacer en el tenis? Que digas, joder, qué lástima.
Bueno, me hubiera gustado pues jugar alguna eliminatoria y vivir alguna eliminatoria de Copa Davis. Yo creo que he tenido algunas opciones para ir cuando estaba bien de ranking, pero bueno, los capitanes decidieron que fueran otras personas y yo creo que eso me ha quedado un poquito como la espinita.
Sí, pero además es raro, ¿no? Porque has estado 18 años ahí en la élite, llegaste a ser el número 22 del mundo. Qué raro que no haya jugado ninguna eliminatoria, ¿no?
Sí, mucha gente me lo dice, pero bueno, es algo que no depende de mí. Hay capitanes para decidir eso y bueno, así ha sido.
Álvaro.
Sí, aprovechando, ¿no? Que el torneo Barcelona, el Conde de Godó, fue tu último torneo. Una porra, que ¿cómo ves el torneo de esta semana? Al margen de que Rafa, ¿no? Quizá pueda ser uno de los grandes candidatos.
Sí, yo creo que Rafa está a un nivel muy alto. Ha vuelto a recuperar la confianza. Viene a ganar Monte Carlo por décima vez. Y bueno, ahora pues en Barcelona pues está viendo ahora un poco y está ganando el primer set. Y bueno, yo creo que el principal favorito es Rafa.
¿Tú le ves asaltando Roland Garros de nuevo?
Sí, por supuesto. Ya te digo, acaba de ganar Monte Carlo, está jugando bien, está con confianza, está tranquilo. Para mí el máximo favorito en todos los torneos que juegue.
Muy bien, Albert, pues es un placer hablar contigo y es un placer sobre todo haber contado algunos partidos tuyos, que hemos dado unos cuantos en Eurosport, y haber disfrutado de tu tenis y sobre todo de tu personalidad, porque ya digo que a veces cuando tienes un tipo como Rafa Nadal eclipsa tanto que es injusto, con lo cual valorar muchísimo tu carrera que ha sido espectacular, Albert.
Muchísimas gracias. El placer ha sido mío hablar con vosotros.
Un abrazo, Albert. Que toda la suerte del mundo.
Vale, un abrazo. Gracias.
Bueno, Álvaro, pendientes del Godó, dentro de una del Mutuo Madrid Open, dentro de una Roland Garros, antes Roma, en fin, que estamos en la época del tenis que más nos gusta, ¿no?
Se nos acumula la tierra batida, ¿verdad? Todas las semanas ya completamente cargadas y, bueno, preparados, ¿verdad?, para contarlo como siempre en Eurosport.
Y, por cierto, ayer, patinazo de Garbiñe Muguruza.
Sí, la verdad es que ante una jugadora, ante una rival sobre el papel que debería haber manejado en un partido que no iba del todo mal, ganó claramente el primer set, es verdad que en el segundo, en ese tiebreak, bueno, lo perdió de forma bastante clara y al final se fue un poquito del partido, pero golpe fuerte, ¿verdad? Torneo importante, el primero en tierra batida para ella esta temporada en Stuttgart, vamos a ver porque defiende muchísimos puntos, ¿eh? Recordemos entre otras cosas semifinales de Roma y nada menos que ese título de Roland Garros, parte clave en la temporada de Garbiñe.
Sí, pero yo voy a las casas de apuestas antes de perder ayer, que Garbiñe Muguruza era la principal favorita para Roland Garros. Habida cuenta de que no está Serena Williams, no sabemos si va a invitar Roland Garros a María Sharapova o no, si le va a dar una wild card. Dijeron que lo veían difícil, pero ahora parece que reculan un poco. Y ante esa tesitura, pues Garbiñe, por supuesto, es la vigente campeona, pero este tipo de partidos son un poco desconcertantes, quizá.
Sí, hombre, a ver, ella está acostumbrada, ¿verdad? Estos vaivenes que muchas veces están y, de hecho, siempre un punto de debate la irregularidad que pueda tener, pero qué duda cabe, ¿no? Que mejor llegar completamente rodada allí. Vamos a ver también en ese Roland Garros si Sharapova finalmente tiene wildcard, porque lo van a anunciar además por un evento a través de Facebook, van a hacer un poco de show, ¿no? Con esta alternativa. Pero bueno, Garbiñe evidentemente en forma, no es una tenista que necesite de demasiado rodaje, como hemos visto en los últimos años para destacar, pero bueno, al final el favoritismo es simplemente una cosa de la prensa, de las casas de pronósticos, veremos cómo puede llegar, pero evidentemente no es la mejor forma de empezar la gira de tierra batida.
Cuando le dan tanto bombo, digo a lo de Sharapova, es porque va a ser sí. Que sí. ¿Eh?
Tiene pinta, ¿no? De que pinta. Nadie hace un evento y lo avisa con casi un mes de antelación para luego decir que no. Pero bueno, sabemos que tiene la invitación de Stuttgart, que ha habido cierto revuelo, tiene la invitación de Madrid, y bueno, Roland Garros evidentemente tampoco querrá perderse, ¿no? Una antigua campeona, cinco veces campeona de Grand Slam. Veremos, ¿no? Pero todo apunta que parece ser que también tendría invitación allí.
Muy bien, Álvaro, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Dejamos el tenis, vamos al fútbol sala, que ya está por aquí Miguel Ángel Méndez, y tenemos eventazo en Eurosport, en Eurosport 2, este fin de...
Planeta Futsal, con Miguel Ángel Méndez, Julio García Mera y Gustavo Muñana.
¿Qué pasa, Méndez? ¿Llega la Champions?
Hola, futsal. ¿Qué tal? Pues llega la UEFA Futsal Cup. Que sepáis que esta será la última edición que nos refiramos a esta competición como la UEFA Futsal Cup, porque a partir del año que viene será la UEFA Futsal Champions, de claro, verdad.
Es,
o sea,
que, es que suena un poco, sí. Sin que suene peyorativo, pero de como de segunda categoría.
No, bueno.
Que si la UEFA es la segunda categoría suena, después de la Champions.
Quítale el cómo. Te recuerdo que hasta hace no mucho, cuando UEFA y FIFA daban el trofeo, la distinción al mejor jugador o al jugador más goleador, le daban una bota de fútbol. No le daban una zapatilla de fútbol sala. Ya hace unos años eso se corrigió, esa disfunción que diría Florentino Pérez, y ahora ya se entrega. Y sí, el año que viene va a ser UEFA Futsal Champions. El año que viene juegan dos equipos españoles la Champions, es decir, que ya empieza a tener un calado ya notable este deporte también en el ámbito de la UEFA y de la FIFA. Y sí, se juega en Almaty, es la capital de Kazajistán. Hay unas cuantas horas de vuelo, un pabellón de 15.500 asientos. Impresionante. Hemos visto fotografías de cómo es ese arena Almaty, es brutal. Y empezamos a contarlo el viernes a las 2 de la tarde, la primera semifinal, que va a enfrentar al actual campeón, al Ugra Jugoros ruso, frente al Sporting de Portugal. Y a las 4 y media, el partido que va a enfrentar a Inter Movistar frente a Kairat, que juega en casa, que ha sido dos veces campeón, que es un equipo muy complicado porque juega raro, porque te hace 5 para 4 desde el primer minuto de partido, cuando le apetece. Tiene un portero, Higuita, brasileño nacionalizado, que domina todas las facetas del jugador de campo y que va a hacer que Inter, vamos, yo, esto va a sonar a topicazo, pero creo de verdad que en esta edición esto está tremendamente igualado. Yo bajo un poco ahí en la nómina de favoritos a Sporting de Portugal, pero creo que entre Caira, Tugra y Movistar Inter es que hay muy poquitas diferencias o ninguna.
Vamos a lo importante. ¿Has recibido el informe exhaustivo de Gustavo Muñana?
No, que va, me tengo que buscar la vida.
¿No hay scouting?
O sea, nosotros siempre en la previa de cada partido en Eurosport recibimos el scouting de Gustavo.
¿De longitud?
Que nosotros, yo ya le digo, que como contribuimos con la sostenibilidad del medio ambiente, no imprimimos en ningún caso. Bien. Y limita mucho cada uno de sus informes la memoria de tu teléfono. Entonces quedamos con lo básico y de este, que es una cita importante, quedamos la Final Four entera desde mañana y el domingo la final, no hemos recibido información ninguna, así que me he buscado la vida.
Es que Gustavo tiene un disco duro espectacular.
Sí.
Sí, lo lleva en...
incorporado.
Sí, está claro. ¿Es informe de texto o incorpora fotografías o vídeos? O...
No, él es a su particular manera, datos, mucho dato, como le gusta a él, picadito pero mucho dato.
Ya. Sí. Gustavo Muñana, muy buenas.
Muy buenas tardes. Vosotros que sois gente de orden.
No, ¿qué pasa con el informe?
Hace 200 y pico años, los mostoleños ya estábamos guardando las espaldas de este país y nos levantamos en armas. Entonces estamos aquí en modo prefiestas y estoy ultimando el informe, y habrá informe para que haya scouting, para que haya una correcta cobertura.
Pero que no llegue cuando empecemos el torneo, es decir, que parezca lo que somos, profesionales que preparan esto con antelación.
Yo doy fe, porque yo estudié con Gustavo Muñana en la universidad en el año 4 y ya estaba ahí enganchado al fútbol sala a tope, o sea...
Se apunte con...
No es de los que se subió...
Con cincel, ¿no?
Como era, no es de los que se subió al carro recientemente, ¿no?
No como tú, Miguel Ángel, ¿no?
Yo soy una dice en esto y lo tengo clarísimo, o sea, lo que pasa es que lo hago con mucho cariño, básicamente.
Bueno, entonces está en marcha el este, me quedo más tranquilo.
Sí.
Digo yo que darle a Inter Movistar como favorito, yo sé que Inter Movistar no rehuye el favoritismo, pero suena duro porque el equipo que tiene enfrente es el local y es un equipazo.
No, pero sí. Y está por ahí Julio también, creo.
Ah, está Julio, sí.
El año pasado, además Julio García Mera, que era todavía director general del club, hace un esfuerzo para que la fase final la organice Inter, la hace en Guadalajara por cuestiones que tienen que ver con el pabellón, básicamente, fundamentalmente no reúne el de Torrejón los requisitos para poder albergar una Copa de Europa, y ni siquiera con eso Inter pudo ser campeón de Europa. Al final le acabó ganando Ugra, le gana por un gol, pero repito, es que yo creo que esto se ha democratizado mucho. Del mismo modo, por ejemplo, que en la Liga Nacional de Fútbol Sala ves que hay un nivel, pues si no hubiera muchas lesiones o mucha mala fortuna como ha tenido el Barça este año, pues con todo y con eso, en la última jornada, que es este fin de semana, casi se van a pelear por la segunda plaza Pozo y Barça. Es decir, la élite está muy pareja y la élite en Europa está muy pareja también.
Entonces, Gus, ¿qué?
Yo creo que estamos sin lugar a dudas, es la última edición de la Final Four en el formato actual de UEFA Futsal Cup, y yo creo que es la mejor, porque nunca habían coincidido cuatro equipos que son campeones y subcampeones, todos ellos. Además, los cuatro son líderes en sus respectivas ligas, eso dice mucho. Bueno, Kairat ya la ha ganado, pero es su decimocuarta liga y solo ha perdido un partido en 2 años, entonces con lo cual haríamos mal también, hablando del rival de Movistar Inter, en circunscribirlo solo al juego de Vita. Yo creo que tienen uno de los mejores equipos del planeta, y si hay un club capaz de tutear a Movistar Inter con esa particularidad del juego de 5 del Flying Wall Keeper con Higuita, es...
¿Perdón?
El
¿perdón?
Sí.
¿Perdón? El Flying Wall Keeper.
¿Flying porque vuela?
Ya me estás liando con Ana Itasuna. No, que me lía. Porteri y movimenti, que dirían los italianos. O sea, que yo por eso os digo.
Eres un políglota.
¿Cómo que no?
Te voy a hacer una cosa. Tengo mucho mérito. Porque aguanto a Gustavo y aguanto a Julito García Mera.
No, díselo a la cara. Está por ahí. Dejaré saludar a Julio.
Pregúntale a Julio cómo vio él la intensidad, la cera que repartió Ubra en la final, y si eso puede ser un factor diferencial a la hora de jugar una competición europea.
No, pregúntaselo tú. Hola, Julio.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues nada, que tienes deberes, nada más empezar.
No, me estoy quedando flipado. Yo no sé ni para qué entro, porque sabéis un huevo, tío. La verdad, es impresionante, tío. Yo, como diría Cholo, partido a partido. Yo creo que jugar contra el equipo de Cacao, me venía pensando ahora que es como cuando fui a ver el Parque Jurásico, te vas ahí, pues, encantada la vida, ¿no? Pues vas ahí a un gran estreno y se te pone al lado la típica pareja y come palomitas, Doritos y todo, y no para hacer ruido, ¿no? Entonces, un tipo muy molesto para jugar, para ver un estreno al lado de él, y lo va a hacer, nos lo va a hacer pasar bastante, bastante mal, pero bueno, ahí vamos a estar en Eurosport dándolo todo y apoyando a Movistar Inter.
Pero escucha, el otro día le pregunté yo a Gus, digo, joder, qué pesadilla esto, con el 5 para 4, con el flying goalkeeper que dice Gustavo desde el principio, pero luego me dijo, no, cuidado, que eso está cambiando. Lo que pasa que yo lo que creo es que ya te puede entrar hasta la paranoia de saber, a ver, ¿me van a empezar a hacer el 5 para 4 desde el principio? ¿Me van a atacar normal? Cuando salgan de 4 vas a estar pensando y mirando al banquillo a ver si meten la camiseta para salir con el portero jugador. Yo no sé si eso realmente llega a perturbar.
Sí. No, además, tú lo has dicho, es paranoia. O sea, se convierte en una obsesión y con eso es con lo que juega Cacao. Y es que además, bueno, Cacao cuando era jugador ya era súper pesado, si lo dice su propio nombre, ¿no? Cacao súper pesado. Y es de verdad, era un tipo que te regateaba y que en vez de tirar a la puerta estaba solo y te volvía a regatear, venía otra vez a regatear, dice, pero macho, tira ya, no me mates, ¿no? Pues él como jugador lo lleva así, lo traslada a su forma de entrenar y de ver el fútbol sala. Entonces, ya digo que es un entrenador muy, muy complicado, además interviene mucho en el juego, pues está todo el rato gesticulando, ¿no? Al revés que Velasco, ¿no? Que siempre se mantiene hierático, imperturbable desde lejos porque lo ha preparado muy bien el partido, ¿no? Pues Cacao es que parece que es un jugador más. Entonces, ya digo que es un equipo muy complicado, y lo que dice Gus también tiene razón. Siempre se habla de Higuita porque es el portero jugar por antonomasia del futsal, o sea, es impresionante verle jugar, pero es que alrededor tiene otro plantillazo hecho, ¿no? Además, está hecho a medida de UEFA Futsal Cup, o sea, su objetivo no es la Liga, sino siempre estar en la fase final de la Copa Europa.
Oye, Fernando, hay un detalle muy bueno de esa paranoia que dice Julito, que es que ayer cuando Movistar Inter entró en la ciudad deportiva de Cairat, Humberto, que ya sabe lo que le ganan la Copa Europa con Cairat, aunque está jugando ahora en Movistar Inter, avisa a Velasco de que Cacao tiene cámaras GoPro en el pabellón para analizar sus entrenamientos. Entonces, con lo cual, hay imágenes del cuerpo técnico de Movistar Inter tapando las cámaras.
Tapando con petos. Cacao, Luis Amado, que es bien alto. Exactamente. Yo he visto una fotografía de Luis Amado y hay una cámara.
Sí,
¿una
señor,
cámara?
Sí, es.
Pues sí, pues es que es una cámara oculta, porque realmente está en un lugar un poco antinatural y la fotografía se ve a Luis Amado tapando la cámara.
Es una cámara, estaba ubicada, Miguel, parecida a las cámaras que nosotros tenemos en las retransmisiones de Eurosport para dar esa panorámica.
Sí, con una diferencia, que nosotros las ponemos para utilizarlas y lo sabe todo el mundo, y esa me parece a mí,
eso solo las quería utilizar uno y no sabía
los demás.
Esa es la manera de ser de Cacao, que ya estaba jugando el partido desde 72 horas antes.
Vaya
tela. Con lo cual, eso dice mucho también.
Oye, Julio, tú que has sido cierre de lujo, ¿y cómo se combate esto del goal pick, cómo es? Flying goalkeeper. ¿Cómo se combate?
Es muy complicado. Mira, la edición que gana Humberto con el equipo en anfitrión en la Copa Europa, que se la gana al Barça en Portugal, en Lisboa, estuvimos Dani y yo viendo la final allí in situ, y bueno, el entrenador del Barça, ¿no? Que Marc, que sabía lo que le iban a plantear, al final es que te terminan desquiciando, ¿no? Y la única manera, bueno, no, hay varias maneras, pero la principal es, como dice nuestro gran amigo Manuel Berdonce, robar el pensamiento, ¿no?, al equipo rival, es decir, anticiparte a lo que van a hacer ellos, y es plantearle otra cosa, otra guerra psicológica, antes de que ellos te la planteen a ti. Entonces, yo no sé lo que va a plantear Velasco, ¿no?, pero yo no saldría a la defensiva, yo saldría a plantearle otra cosa diferente, ¿no? O sea, pues, como lo que dicen en boxeo, las tres distancias, pues bueno, pues vamos a jugar con tres distancias diferentes y no vamos a ir solo a la defensiva, y porque una vez que te sacan ellos a Higuita, ahí ya sí que estás muy fastidiado, porque Higuita controla muy bien el tiempo, o sea, esos 4 segundos que tiene de posesión, él siempre aguanta hasta casi el cuarto segundo y la distancia la maneja mejor que nadie, ¿no? Y si vas a por él, él muy muy buen pasador, maneja el pie mejor que los propios jugadores y te pone la pelota donde quiere, con lo cual siempre te va a generar superioridad, y si te mantienes a la defensiva y no sales de los 12 metros, la pelota que la rompe, con lo cual es muy complicado. Entonces yo plantearía una estrategia a la inversa, ¿no? Ir a por ellos.
Hay un dato, Julio, no sé si recuerdas, del España-Kazajistán del Mundial de Colombia.
Exacto.
Y Higuita acaba la jugada haciendo lo mismo, porque lo hace con la selección también. No sé si chutó por acabar la jugada, ¿eh?, cuando ya no había tal y agotaban, chutaba desde medio campo los 20 tiros entre los tres palos. No, los 20 tiros entre los tres palos.
Espectacular.
Por eso te digo, o sea, con más o menos potencia, pero los 20 tiros para acabar la jugada entre los tres palos.
El último precedente que hay, Julio, de eso que tú dices, es el Argentina-Kazajistán, en el que Argentina acaba ganando 1-0, y Gustosi se inventa una defensa en la que Cucholino le tapa siempre la pierna del disparo y Borruto le salta ahí en primera línea siempre para dificultar el pase. Y ahí sí cayó Kazajistán en la tela de araña de Argentina, que a la postre sería campeona del mundo. Y ese es el partido en el que todo el mundo pone como ejemplo para neutralizar el juego de Higuita. Pero claro, hay un problema, que es que en la selección de Kazajistán solo hay 2 brasileños de los 9 o 10 que tiene Kaidat Almaty, entonces por lo cual ahí cambia la película.
A ver, espera, Gus, esperar un momento, Julio, antes de que sigáis con la clase magistral. Sí. Yo no sé si José Luis Corrochano...
Vamos a hacer un cameo, cameo cope hoy.
Le hemos quitado el sitio.
Es el Maldini del fútbol sala, total.
Pero escúchame, ¿tú ves en un tiempo muerto al entrenador diciéndole a los chicos, vamos a robarles el pensamiento?
Bueno, esa ha sido una frase para la posteridad de Julio. Sí.
O sea, para ser justo,
yo no lo veo.
Para ser justos es de Manuel Berdonce.
Os digo una cosa, que estáis haciendo aquí una masterclass de fútbol sala, ¿eh? Tremendo, me quedo aquí escuchándoos, ¿eh?
Escucha, mañana que es el día de las semis, tú mañana cascas el flying goalkeeper.
Hombre, pero claro. Vamos.
Deportes Cope, mañana cae eso,
al flying goalkeeper.
Hombre, vas a quedar, pero vamos, divinamente, corro.
Pero a ver si paséis rápido, que viene lo que me mola a mí, que viene la semis del Mundial de Snooker.
Bueno, viene por el Snooker.
Y de, hombre, lo que, claro. Y de lo que de verdad sé yo, que ya lo pronostiqué la semana pasada.
Joder,
ya ves, manda, qué mentira.
¿Cómo cita Julio a
los...? Dejaste al chino bendecido, ¿eh?
¿Cómo cita Julio a los ilustres, ¿eh? ¿Qué cita ha hecho ahí de Berdonce?
Es un poeta.
Es un poeta. ¿Berdonce o Julio?
Los dos.
Los dos. Prosa y verso.
Bueno, Julio, no digo nada, que lo disfrutemos, ¿no?
Pues sí, hombre, me va a tocar comentarlo con Méndez, pero vamos a intentar disfrutarlo.
Vamos a intentar sobrellevarlo, ¿no? Que se dice.
No descartéis cambios los dos de última hora, ¿eh? Caros, tener el móvil cerca.
Un abrazo, Julio.
Un abrazo, campeón.
Un abrazo, Gus.
Un abrazo, Fer, un saludo. Bueno,
el dossier, Gus, el dossier.
Va para allá, va para allá. Vamos, bandeja de calidad.
Es que pesa mucho, vaya.
Como ha entrado Julio por RSI, ¿eh? Como le tenéis dominado. Por línea.
Otra cosa no, pero en Eurosport la tecnología funciona, Corro. Sí.
¿Sabes que, bueno, Corro es muy polideportivo, pero sobre todo es del pádel. Tú sabes, esto se lo voy a contar.
Años antes de que se hiciera un deporte de
moda. Trabajábamos juntos y no sé muy bien qué pasó, que nos hicieron...
Era un test.
Íbamos por la calle, ¿no? O algo así.
No sé.
Y entonces de repente...
Sí, una encuesta.
Ahora lo de Joaquín, cuando dijo en una entrevista el segundo deporte, el tenis.
Y se pararon todos a partir.
Pues Corro se quedó allí como parado y pone el pádel. ¿Cuál pádel en tu vida?
Mira que no te veo yo en la pista, Corro. No sé.
No, fíjate, eso es hace casi 20 años. Y hace 20 años el pádel no estaba emergiendo, a lo mejor. Yo creo que será más de squash antes que de pádel.
¿De squash?
Sí.
Sí, yo he jugado unos partidos de squash con un amigo tuyo.
Escucha, yo jugaba al squash, pero poco. Y mal, pero escucha, el squash es un deporte que te exige
violentísimo. En media hora estás fundido.
Pero al pádel nunca has jugado.
Al pádel he jugado, sí, he jugado. Una poco vez. También y mal, pero he jugado.
Vamos a hacer un copy Eurosport
que
de pádel.
Carlos Sainz, padre, campeón de España de squash, ¿eh?
Sí, señor.
Aparte de coches, ¿eh?
Sí, señor.
Con bueno, esta gota de calidad ya.
¿Quieres? No, quédate, que vale el snooker.
A snooker, sí.
Al snooker.
En Cadena COPE, Planeta Eurosport.
Que dirás que no suena bien
sí,
esto.
Sí,
José.
Sí, hoy estamos tocando tus palos musicales, Héroes del Silencio y King.
Ahí estamos.
Te falta, te iba a decir, no, Pablo
Abraira. Pablo Abraira, hablando Abraira, Paloma, y ya Paloma. Lo guardamos.
Sí, el voto es a favor de King, el mío. Pues,
sí. ¿Ves? Sí. Es que es un tío de clase, Corro.
Pues yo de los primeros.
¿De Héroes del Silencio?
Tampoco. Tú, Corro, eres de
Héroes. Sí, alguna noche.
No, ya te he repetido, Mar del Padre.
Alguna noche larga.
Alguna noche, sí. Esa pausa lo has dicho todo.
Guillermo García, snooker, Menorca, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Para noches largas las del snooker, ¿eh?
Sí, estamos teniendo unas noches y unos días muy completos de partidos, la verdad que sí.
Estás bajando el promedio, amigo, de los semifinalistas, has acertado solamente 3 de 4.
Sí, la verdad que estoy mal, ¿eh? Me veo en baja forma, Fernando, muy mal.
Bueno, es un decir porque estás que lo clavas. Ayer nos quedamos muy apenados con la eliminación de Ronnie O'Sullivan, que tú ya anticipaste aquí hace una semana.
Bueno, el mérito no es solo mío, también es de Martín Pérez, ¿eh? Martín y yo sí, vimos que a la larga, en un torneo tan largo, Ronnie O'Sullivan no lo veíamos este año llegando a semifinales. Yo así lo predije, que Dean Juney ganaría a Ronnie O'Sullivan, muy a pesar tuyo, Fer, que yo sé que eres más fan de Ronnie y de Miguel Ángel Méndez, que también sé que es de Dink, ¿eh?
Sí. El otro día no recordaba su nombre, pero me refería a él en concreto.
Al chino que está partiendo
sí,
la pana,
sí, sí.
¿Eh?
Ese exactamente era Dink, pero es que se Dink me olvidó Dink. Luego el nombre.
¿Y qué dices? Aladín.
No.
Aladín.
Gracias, Fernando. Buenas noches.
Me voy. Hasta luego. Bueno,
pero hay un dato, yo que no tengo ni idea de snooker, pero me llama la atención, igual que a Corrochano, que hoy está haciendo el cambio en Planeta Eurosport. La gente lo que tiene que saber es que las audiencias en Eurosport del snooker son espectaculares, y algo que es más llamativo, que el otro día me se llama Fernando la curva sostenida, es decir, la gente empieza a ver el snooker y lo ve entero. O sea, no
sí,
es que...
Es lo más sorprendente.
No, es que lo ve entero.
Bueno, es que tú entras aquí en la COPE, Charlie Sáez, ¿qué tal el Mundial de Snooker? Y aquí Corrochano estaba escuchando cómo hablamos de snooker y está con una carilla de felicidad.
No, Carlos Sáez me enseñó a mí las normas del snooker. Que yo desconocía, porque son sencillas, me lo explicó bastante bien. Y yo siempre que paso por Eurosport y hay snooker...
¿Te quedas?
Paro. Sí, me quedo.
Ya.
Me quedo.
Pues te quedas mucho, ¿no? Entonces.
Empiezo a preocuparme, sí, sí. Guillermo, porque ya te lo dije la semana pasada, esto es una epidemia. Ayer una compañera nuestra de Discovery, en el metro se encontró a un tipo con una camiseta de soy un friki del snooker. Verídico.
Qué bueno. Yo estoy viendo también por redes sociales, Facebook y sobre todo Twitter, que es donde más suelo interactuar, que hay muchos seguidores nuevos que preguntan, que están comentando el Mundial de Snooker. Y bueno, las audiencias yo creo que deben estar muy bien, porque muchos nuevos seguidores y se está moviendo el tema. Sí,
no,
sí.
Pues voy a dar un dato. Durante la emisión del Real Madrid-Barcelona, a la misma hora, había 35.000 tipos viendo snooker.
Bueno, eso es una noticia increíble casi.
No, a mí me parece
sí.
Marcianesca, vamos, porque son
esto
mucha
gente.
Es un
datazo, ¿eh? Porque el clásico lo eclipsa todo, pues imagínate.
Tú no verías el clásico, Guillermo.
No, yo estoy mirando la tele y el móvil al mismo tiempo.
Ah, pero la tele es el snooker, entiendo.
En la tele es snooker, claro, bien. Obviamente.
O sea, hay que localizar a los 34.999
restantes. Bueno, nos queda
a Guillermo una pregunta de...
Hombre, tú sí. Estás en tu casa.
No, entre expertos, Corro.
Adelante.
No, que quiero saber que cuál es la racha más larga de un jugador de snooker de meter bolas seguidas.
Bueno, de embocar bolas.
Sí, de embocar.
Bueno, de embocar bolas seguidas, no te lo sé decir. ¿Frames seguidos? Pues bueno, frames seguidos a lo mejor han hecho 8 o 9 frames seguidos. Frames es lo que se denomina partidas. Bolas embocadas, potted balls como esto, pues ahora mismo este dato, no te lo sé.
Más
puntos
o menos.
Puntos consecutivos sin respuesta. De memoria, claro, pueden ser 500 y pico que hizo, creo que fue Ronnie O'Sullivan que consiguió 500 y pico puntos sin respuesta. No sé si se lo hizo ahora a ver, ¿cómo se llama? Ronnie O'Sullivan se lo hizo a Ricky Walden, me parece, que le metió un 6-0 y no sé cuántos puntos sin respuesta.
A mí hay un dato que me parece espectacular. El 147 más rápido de la historia sigue siendo de Ronnie. ¿Cuánto tiempo tardó?
5 minutos 20 segundos. Algo escandaloso.
Eso, si lo miras en YouTube, cuenta, dice, yo no entiendo nada. Esto no se puede hacer, es mentira.
Pero es que lo complicado del tema es que un 147, que para los que no lo conocen, supongo que todos lo sabrán, es un máximo, un break máximo posible, hay que meter 36 bolas, es decir, 15 rojas, combinándolas con la bola de mayor valor, que es la negra, que vale 7. Entonces, aparte de invocar la bola roja, luego tienes que ir emplazar la blanca, la cue ball, a bola negra. Esa es la complicación. Y luego invocar las bolas de color de menos a mayor puntuación. Por lo tanto, son 15 por 15 más 27 puntos que valen las de color, que salen 147. Solamente que metas 15 rojas y 14 negras y una rosa, y con las de color ya es un 146, eso ya no es un máximo histórico, eso es un 146, que precisamente fue ayer Ronnie Sullivan en su partido con Dean Junhui, logró un 146, que es el break más alto del torneo hasta ahora, del campeonato del mundo.
Bueno, pues Selby, Dean, Higgins y Hawkins. Estoy viendo aquí las encuestas, parece que Selby, ¿no?
Yo hice también una encuesta anoche y bueno, sí, salió un 60 y pico% de Selby ganador. También las casas de apuestas lo dan como favorito, 2.30 ganador a Selby, Higgins era 3.75, Dean Junhui 4.30 y Hawkins 6.50. Yo, ya te digo, llevo horas dándole al coco. Ahora mismo la semifinal están 3-3, máxima igualdad, Selby Dean. Es difícil dar un ganador entre ellos dos. Yo realmente, viendo a Selby cómo ha estado todos estos días de competición, lo veo imbatible. Claro, ya lleva cuatro semifinales de campeonato del mundo Selby, y incluso puede llegar a un gran récord esta temporada. Es decir, en un premios una temporada, que hablábamos la semana pasada con Martín, en una sola temporada ya lleva más de 600.000 libras en premios. Si ganara el campeonato del mundo Selby, que son 375.000 libras para el ganador, se convertiría en el jugador de la historia que más premios ha ganado en una sola temporada, lo cual es frente ahora a Stephen Hardy. Creo que eran 730, 740 mil libras en una sola temporada.
De todas maneras, no estaría mal que ganase Dean, ¿no? Por abrir un poco el tema del snooker. Ahora ya los chinos están dominando este deporte, pero
chinos dominan.
Ha habido, creo, un australiano, pero el resto son todo británicos, ¿no?
Sí, un australiano, Neil Robertson, en el año 2010 ganó el campeonato del mundo. También ha ganado algún norirlandés, escoceses, muchos ingleses. Bueno, dominación británica, ¿no? Por decirlo así. Y claro, las audiencias en China el año pasado, el campeonato del mundo, la final la vieron 210 millones de chinos. Y en total, sí, no se fueron entre 300 y 400 millones de telespectadores en todo el mundo. Qué Pero bueno, sí, para el mercado, un ganador que fuera Dean Junhui, pues la verdad que al mundo del snooker le interesa también. No, Selby lleva dos.
No mires las audiencias, Ruiz, de Eurosport China, porque te va a dar un bajón mejor considerable. No.
Oye, una pregunta para terminar, Guillermo. Si yo estoy ahí, estoy enredando. A ver si montamos un evento de snooker en condiciones en España. Si traemos para ese evento a Ronnie Sullivan, ¿tú crees que lo petamos de verdad?
Hombre, lo petamos, vamos, lo petamos total. Agotamos entradas a los pocos días, seguro. Sí, claro.
Sí, ¿no? O sea, garantizado, ¿no? Se montaría el lío maestro.
Garantizado.
Te voy a contar una cosa que me contaron ayer que te va a encantar. Le entrevistaron a... ¿Cómo se llama nuestro compañero de British Eurosport que va...? El exatleta del triple salto, Jonathan Edwards. No me acordaba el nombre. Le preguntaron a Jonathan Edwards en una entrevista quién era el deportista con más talento de la historia y dijo Ronnie O'Sullivan.
Pues imagínate.
Y a mí me dejó descolocado porque, claro, es Jonathan Edwards.
Está un peso pesado, ¿eh?
Sí, claro, sí. Por eso digo. Entonces ya empieza a cambiarme un poco ciertas percepciones. O sea, que lo petamos, ¿no?
Lo petamos. Aparte de Ronnie O'Sullivan, es que es un ídolo, es un talento de masas. La gente, hay mucha gente que se ha aficionado en este deporte por seguir a Ronnie O'Sullivan. Luego ya, cuando llevas más tiempo viéndolo, pues empiezas a conocer otros jugadores y a valorar otras cosas. Pero como mediático, él no va más.
Yo solo te diré que ya hemos hablado con su agente y no digo más.
Y va la cosa...
Bueno, va la cosa, sí, sí.
Bien.
Davinia tiene poder de convencimiento.
Bueno, Davinia, figúrate. Si no, te arrea. O sea, que tienes que decir sí o sí, no te queda otra alternativa. Un abrazo, Guillermo.
Un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Seguimos.
Planeta Ciclismo. Adrián García.
Oye, José, qué bien nos ha quedado el evento de esta mañana, esa pedazo de presentación del Giro.
Pues sí, 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 la verdad es que ha estado bien. Hemos tenido ahí lleno hasta la bandera en Discovery.
¿Cómo se le ocurre a Davinia qué escenario? Si parecía un plató. Hombre, si yo ahí hago un programa, vamos.
A ver, yo tampoco monto cualquier cosita. Yo todo siempre tiene que ser en condiciones.
Sí, sí, sí.
A ver si vais a pensar yo que es algo ahí cutre.
High class.
Hombre, hasta para mis chicos.
Hasta alfombrita rosa, corro, nos ha puesto.
He visto a través de las redes sociales que habéis hecho ahí un homenaje también a Scarponi, ¿no?
Sí, sí, sí. Teníamos ahí una bicicleta y hemos dicho, ¿qué hacemos por Scarponi? Bueno, algo simbólico, pues. 21 etapas tiene el Giro, 21 kilómetros y varios compañeros, entre ellos algún amigo tuyo, que está muy mayor. Como Chema del Olmo.
Hombre, un saludo para Chema.
Pues ahí he estado pedaleando.
Hablé con él ayer y me dijo que se va a la Titan.
Sí, sí, se va a la
su
Titan
cuarta, Desert. Su cuarta Titan Desert.
Sí, sí, se nos va de las manos.
Sí,
esto,
total. ¿Tiene 59, tiene o...?
Pues por ahí yo casi pues le pongo el 6, fíjate.
No, escucha, es que no estoy dando entre 59 y 64.
Yo 60. Le pongo el 6.
¿Qué dices?
Corro.
Sí.
Pues la duda no está mal.
No, son 5 años, sí, una cosa menor.
Se ha guardado esta mañana, ¿eh? No se ha apretado mucho en la bici, en el relevo.
Se ha guardado. Sí, dice que va con un par de kilos de más porque los va a necesitar.
Sí.
Me parece buena táctica. Mejor ir con dos de más que no con dos de menos.
Chema es un tío que le da la bici muchísimo y es gran amigo de grandes futbolistas o ahora entrenadores que han ido sobre bici.
Sí, señor.
Sobre bici, el que más va ahora últimamente es Luis Enrique.
Luis Enrique, sí, sí. Y Unzué, que también va,
un
mucho,
también.
Va mucho en bici. Adrián García, Pame, muy buenas.
¿Qué tal, Fernando, amigos? Buenas tardes.
Y hemos contado también con Mónica Marchante, con Eri Frade, con amigos.
Con amigos. Y un apunte rápido, es que estabais diciendo de futbolista, lo decía José Luis Corrochano. Víctor Sánchez del Amo, el entrenador del Betis, que es el entrenador exfutbolista ciclista de moda. Ahí lo dejo. Simplemente un apunte más.
Adrián es muy gracioso porque sigue a algunos futbolistas que son fans del ciclismo. O sea, no les sigue como por su faceta de futbolista, sino porque son fans del ciclismo. Por ejemplo, Yarramendi también.
Y Yarramendi y Rafa Alcorta, que también va a hacer la Titán, sí, este fin de semana.
Seguro que es más fácil que los entrevistas
con
Adrián. Que,
con Íñigo Larraínzar.
También.
Va Rafa Alcorta con Íñigo Larraínzar.
Bueno, vamos a ello. Hoy se ha presentado el ase de Discovery, la cobertura de Eurosport para la edición centenaria del Giro de Italia. En el acto se ha realizado, como decíamos, un sentido homenaje al italiano Michele Scarponi, que murió atropellado mientras entrenaba en las proximidades de su casa. Un nutrido equipo de la casa, con alguna incorporación ilustre, como Chema del Olmo, de Onda Cero, o Mónica Marchante, de Movistar Plus, han pedaleado sobre el rodillo durante 21 kilómetros en homenaje al corredor del Astana. Eduardo Chozas ha demostrado que el que tuvo, retuvo.
En público siempre te cortas un poco, pero bueno, ha estado simpático, ¿no? Y ha estado bonito subirse a la bici. Yo suelo montar en bici 2-3 veces a la semana.
Del 5 al 28 de mayo se disputa esta edición centenaria de la Ronda Italiana, una prueba realmente especial para todos los amantes del ciclismo, como nuestra compañera Mónica Marchante.
A ver, yo nací en Italia y no soy objetiva. Para mí es un país fantástico y todos los recorridos, la variedad de paisajes, la variedad de recorridos, pero yo creo que especialmente por la afición.
Antonio Alix, Eduardo Chozas y Josu Garay serán los encargados de contar cada día lo que ocurra en el Giro de Italia en Eurosport. ¿Quiénes son los favoritos? Contesta Antonio Alix.
Bueno, está Nairo Quintana, un hombre que ha ganado el Giro de Italia y que se ha preparado específicamente para ello en Colombia, en el equipo Movistar. Está Thibaut Pinot, el francés, que ha hecho podio en el Tour y que viene muy motivado este Giro de Italia. Y luego, pues, Nibali, a ver cómo funciona. Evidentemente no está Fabio Aru, el corredor de Cerdeña, que por problema de accidente no va a poder estar. La baja también, que se le va a recordar todo el Giro de Scarponi, ¿no? También va a ser un dato en el Giro. Todo el Giro va a estar homenajeándose a Scarponi, pero un escalón por encima de los demás, evidentemente, por haber ganado la prueba y por su calidad, es Nairo Quintana. Todo lo que no sea que gane Nairo Quintana, algo raro habrá pasado.
En COPE, el encargado de traer toda la emoción de la prueba será Eri Frade, que también estuvo en el acto y que también apuesta por el colombiano.
Siempre hay un italiano que aspira a ganar este Giro de Italia y Nibali lo lleva tatuado en el corazón, como lo llevan su carrera tatuado en el corazón todos los italianos, pero Nairo Quintana parte como el máximo favorito porque ya sabe lo que es vestirse de rosa y porque si quiere aspirar a ganar el Tour de Francia tiene que tener un buen punto de preparación ya a estas alturas, pero habrá que ver hasta qué punto Nairo Quintana prioriza el Giro de Italia sobre el Tour de Francia, que puede ser mucho más de lo que pensamos, porque ahora mismo el Tour de Francia es una carrera muy abierta y más que va a ser en el mes de julio, porque va a llegar mucha gente con muy buena condición.
Eurosport se va a volcar con esta edición centenaria del Giro, con 4 horas diarias de retransmisión de cada etapa, pero además contará con el análisis de Juan Antonio Flecha antes y después de cada jornada en Giro Extra, programa presentado por Luis Jiménez.
Yo creo que es lo que marca la diferencia de la cobertura de Eurosport, la posibilidad de tener 15 minutos antes del comienzo de la etapa un resumen de lo que sucedió el día anterior, por si no has tenido la oportunidad de verlo, analizar también con los protagonistas lo que ha sido, lo que puede ser la jornada. Muchos días tendremos un reconocimiento con Juan Antonio Flecha de lo que va a ser la etapa del día, que eso es también muy bonito porque lo hace con la mentalidad del ciclismo. Y luego, cuando acaba ya la etapa, la posibilidad de tener las declaraciones del ganador del día, el líder de la clasificación general o algún corredor que haya hecho algo destacado, pues también es un punto, ¿no?, de diferencia de lo que es la cobertura de este año de Eurosport.
Además, todos los días a las 10 de la noche resumiremos todo lo acontecido en cada etapa en Giro Today. Así pues, un año más, Eurosport volcada con las tres grandes. Por algo, Fernando, somos la casa del ciclismo.
Sí, sí, lo somos, para lo bueno y para lo malo. También para lo malo, porque, por ejemplo, el otro día, y lo vamos a escuchar, narraban Luis Jiménez y Eduardo Chozas la última victoria de Michele Scarponi en el Tour de los Alpes, y claro, ahora uno lo escucha y se te ponen los pelos como escarpias.
Últimos metros.
Yo creo que Scarponi está midiendo 200 metros, a ver, para poder arrancar el gasto que está haciendo Pozzo Vivo.
Vamos a ver ahí Thibaut Pinot retorciéndose en la bicicleta, echando también otra vez la mirada atrás. Domenico Pozzo Vivo, Michele Scarponi, que vuelve Thibaut otra vez Pinot, ahí a saltar. Thibaut Pinot, vamos a ver si puede ganar el corredor francés o va a ser Scarponi. Finalmente Scarponi.
Sí, sí,
ahí
sí,
está no el corredor puede. Italiano de Astana. Bien, Scarponi.
Thomas Pinot.
Primera etapa en este Tour de los Alpes para Michele Scarponi.
Bueno, pues lo dicho, escuchas esto, ¿verdad?
Pues sí.
Dices, así es la vida, ¿no? Y días más tarde sucede el infeliz atropello, una furgoneta que se salta un cedal al paso y que arrolla a Michele Scarponi. Y las reacciones no dejaron de sucederse durante las horas posteriores al atropello de Michele Scarponi. Algunas realmente sentidas, como por ejemplo la Lieja Bastón Lieja, Alejandro Valverde.
Bueno, para mí la primera palabra, esta victoria va dedicada a Michele Scarponi. Era muy buen amigo mío y la verdad que una auténtica, no sé, una pena. Y bueno, también quiero decir que los premios de esta victoria va para la familia, para ellos. Y bueno, y sobre la carrera, ha sido increíble, ha sido muy trabajada por el equipo, y bueno, y al final se ha conseguido la victoria con un ataque al final fuerte, y he podido ganar.
También, evidentemente consternado, un gran campeón como Alberto Contador.
Sí, la verdad que es un día durísimo, ¿no?, para el ciclismo, y bueno, también quizá especialmente para todos los que hemos compartido, ¿no?, algún tiempo con Michele. La verdad que es una persona de esas que pasa, ¿no?, y recuerdas por el carisma que tiene, ¿no?, por el buen ambiente que da, y la verdad que un día difícil.
Adrián, Michele Scarponi es un poco la punta del iceberg porque es un tipo famoso que ha ganado el Giro en 2011, porque todo el mundo le quería mucho y porque es conocido a nivel mundial, pero es que nos llevamos sustos todos los días en las carreteras. ¿Qué está pasando?
Nos llevamos sustos y muchas desgracias, porque es que centenares de ciclistas mueren al año en España y también en carreteras de todo el mundo. Y esto ya es una cuestión de respeto y de responsabilidad, ya sea de los conductores de vehículos a motor, pero también de los ciclistas, porque escuchábamos antes a Alberto Contador el otro día y compartimos un acto con él en el que recalcaba, y eso lo debemos tener muy presente quienes salimos en bici, que los ciclistas no estamos solos en la carretera, que podemos circular de dos en dos, pero que también debemos protegernos de alguna forma, es decir, pues circulando lo más pegado a la derecha, respetando todas las señales y normas de circulación, intentando llevar ropa reflectante o clara para ser más visibles, y también pues la incorporación de luces diurnas en la bicicleta, que aunque parezca que sea algo de globeros, ¿no?, como se suele decir de forma despectiva, pues se convierte en un elemento que, si bien vas a tener un accidente o tienes esa desgracia, pues el golpe y el susto te lo vas a llevar igual, pero que sí persuade a los conductores. O sea que cualquier medida es poca, pero es una cuestión, como digo, de respeto.
Por ejemplo, nos hemos acordado mucho estos días de Anne Santesteban, que fue hallada inconsciente después de ser atropellada cerca de Rentería el pasado día 17 de marzo. Anne, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, ¿cómo estás?
Bueno, pues estoy ya prácticamente recuperada, ¿no? La verdad es que fue bastante duro, pues porque pasó ya el 16 de marzo, ¿no? Pero parecía que era un simple golpe, que tenía dolor de cabeza, pero fue, las consecuencias fueron más graves de lo que pensábamos.
¿Estás ya para montar en bici o todavía no?
Sí, no, estoy ya montando y la verdad es que no veo el momento de ponerme el dorsal. Incluso estoy pensándolo, pues este fin de semana a correr en la Copa España que hay en Burgos.
Y después de todo lo que pasa, ¿a ti en primera persona no dan ganas de colgar la bicicleta y dedicarte a otra cosa?
No, la verdad es que nunca pensé en colgar la bicicleta, ¿no? Sí que, solo digo que cuando me monté en bici se me había prácticamente olvidado, ¿no? Sí que mantenía el equilibrio, pero no me llegaba la fuerza y pensaba que no iba a poder competir y se me caía el mundo desde los primeros días que después del accidente. Entonces, colgar no lo he pensado en ningún momento, pero sí que ahora que voy por la carretera y voy pues quizás con un poco más tensión de antes, pues das cuenta que mucha gente no respeta, ¿no? En la carretera, que el otro día, el sábado mismo que hice un entrenamiento un poquito más largo, pues sufrimos algunos pues percances con automovilistas y la verdad es que es duro.
En tu caso es especialmente grave porque además el conductor huyó, no se sabe nada de él, ¿no?
No sabemos lo que pasó, porque justo en esa carretera donde ocurrió el accidente no hay cámaras. Hay 500 metros antes, pues sí que hay alguna cámara, no lo vio nadie, no había nadie paseando, entonces yo no recuerdo nada, no sabemos qué es lo que pasó. Sí que la pareja que paró para rescatarme, por así decir, dijeron que lo que les sorprendía es que la bicicleta estaba colocada en unos arbustos de pies normal, que eso es lo que les llamaba la atención, pero no hemos llegado a ninguna conclusión ni se ha sabido nada de qué es lo que ha pasado.
Y cuando te enteras de accidentes mortales, como el caso de Michele Scarponi, supongo que vas a pensar, ¿no? ¿Qué está pasando, no?
La verdad es que mira, me están pasando accidentes pues bastante cercanos, ¿no? Incluso, pues bueno, el marido de mi íntima amiga sufrió un accidente y, bueno, se ha quedado en silla de ruedas y la verdad es que en el momento que me desperté en el hospital fue muy duro. Y el otro día, pues, que con lo de Michele, la verdad es que recordarlo todo, o sea, casi iba en bici y no podía ni pedalear, ¿no? Es recordar todo y vivirlo todo más cerca, y la verdad es que uno como Michele, que bueno, nosotros, yo también había coincidido pues en Sierra Nevada y le ves siempre sonriente, y la verdad es que da muchísima pena.
No sé qué podemos hacer exactamente, porque denunciarlo, estamos denunciando, hay iniciativas, se ha ido al Congreso, los ciclistas están intentando organizar, pero todas las semanas nos llevamos un buen susto, todos los días casi.
Casi todos los días, yo ya te digo, ahora mismo que voy con un poco más de atención a los coches, te das cuenta que es que no nos tienen respeto, ¿no? El sábado mismo nos pitaban, no, la gente es como que no tiene calma o no sé qué es con lo que les pasa por la cabeza que no respetan a los ciclistas, parece que somos un estorbo. Sí que es verdad que muchos ciclistas también tenemos que tener un poco de cuidado, ¿no? A la hora de circular en grupo por la carretera, porque bueno, hay unas normas, hay que respetarlas. Y yo creo que al final es algo que compartimos, ¿no? Los automovilistas y los ciclistas, la carretera, y tenemos que tener por las dos partes un poco de respeto mutuo.
Sí, esa es la palabra, respeto y educación. Adrián, tú también te has llevado algún susto, tú también eres ciclista, ¿quieres algo para Anne?
Pues no, Anne, es que sobre todo gracias por esto que has explicado, porque se puede decir más alto pero no más claro, y soy los ciclistas, ¿no? El colectivo, los profesionales, quienes debéis pedir ese respeto y esa atención. Y yo, pues, si me permitís, el susto ese que tuve el otro día precisamente fue en un carril bici, es decir, donde solo circulan bicis, con lo cual es que también si somos capaces de respetar y de ir seguros, de saber cuándo y dónde podemos y debemos correr o no, pues yo creo que iremos todos mucho más seguros. Es que no estamos exentos de ningún peligro, y como ha dicho Anne, que a veces parece que somos un estorbo, pero yo insisto, muchas veces somos nosotros los ciclistas quienes debemos extremar todas las precauciones, que son pocas. Y por ejemplo, no quiero extenderme mucho, pero aprovecho para decir, a mí me horroriza ver en Madrid capital este servicio de bicicletas urbanas, como los usuarios de estas bicis pues con cascos de música, hablando por el móvil, fumando, a veces incluso saltándose todas las señales, pues no sé cómo no pasan más accidentes, y yo creo que es una cuestión de civismo y de respeto.
Muy bien, Adrián, muchas gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Anne Santesteban, que nos alegramos mucho que estés ya bien,
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Pues hasta aquí el ciclismo, que es el de competición, pero también es el ciclismo más de abajo, ¿no? El de la gente que sale el sábado, el domingo, a hacerse unos kilómetros y que se encuentra con sustos como este, el de Scarponi, el de Anne, el de cualquiera.
En Planeta Eurosport, Pipe y sus temas olímpicos.
¿Qué pasa, Pipe?
¿Qué pasa, hombre? Buenas tardes.
¿Cómo vas?
Pues bien, vamos, bien.
Tú siempre estás bien, ¿no? Que has estado en la universidad...
Sí, 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 en la Universidad Europea de Madrid. Me han invitado ahí a dar una charla a recordar los Juegos de Río y la verdad es que muy bien.
Te has venido arriba, claramente. Claro.
He estado con Angelito García, ya que está Corro aquí, compañero de la
no
COPE.
No te habrá dejado hablar, ¿no?
Porque... Bueno...
Y a recordar tus tiempos allí también,
sí,
Pipe.
Sí, sí, sí. No lo pasé yo bien, no me...
¿No tiene buen recuerdo?
No.
¿Dónde, la universidad o en Río?
En Río.
¿No lo pasaste bien?
No. En Londres disfruté como un enano y fue una mejor experiencia que he vivido en mi vida deportiva y periodística.
¿Pero por qué? Porque
pero en Río no.
¿Tenías la cabeza profesionalmente...?
No, bueno, es que se juntaron muchas cosas, ¿no? Se juntaron muchas cosas personales y luego, pues eso, ya vas ahí con que si el Zika, que si vas a doblar una esquina y te van a ametrallar, bueno... No sé,
pero luego que es verdad que Londres estuvo mejor.
Y luego no pasó nada, ¿no? Pero fue...
Pero Londres estuvo mejor que Río, ¿eh?
Sí, luego Londres estuvo mejor. Organizativamente Río fue bastante...
Pipe lo pasó mejor en Sochi.
Y en Sochi lo pasé muy bien, sí. Sochi me gustó.
Pero se quedó sin ir a ver saltos de esquí, o sea que yo le di la vara durante
es cierto,
dos meses.
Es cierto.
Saltos, es que me contó Pipe que sellaban los autobuses.
Sí, tremendo, tremendo. Lo de Sochi fue... Pero le ponían un precinto cuando te montabas en el autobús. Precinto, y cuando llegabas al sitio cortaban el precinto y ya salías, pero a ventanas, a todo, a incluso donde se abre para la gasolina, hay todo.
Medida
todo
antiterrorista, precintado. Claramente.
Sí, todo totalmente precintado.
Es que eso, por ejemplo, en Londres, que sí lo hacían con los coches, que les cerraban los capos, el problema de Sudamérica no es el terrorismo, es la delincuencia grave, pero delincuencia, y ni te sellaban los coches ni nada, pues son dos maneras de entender
ya, pero digo yo, o sea, en Río... Si le da por a esta gente...
Sí, pero es que ese no es su problema, ¿no? No entienden que no es
sí,
el problema.
Sí, ellos están... Es
su
otra...
Problema es otro.
Claro. Ya, pero vamos, que hubiera cogido cualquiera un autobús y hubiera hecho lo que hubiera dado la gana. Se hubiera liado una ahí, pero si hubieran querido hacer ruido, lo hubieran hecho sin ningún problema, porque eso fue un poco de desastre.
Mejor no dar ideas.
Sí, mejor no dar ideas.
¿Qué nos cuentas esta semana?
Bueno, pues a ver, cuento, pues por ejemplo, que está ahora mismo el Campeonato de Europa de Badminton, que Bea Corrales perdiendo su partido de octavos de final, ha perdido el primer set. Está Carol también y Pablo Avián en octavos de final.
Carol es Carolina Marín.
Carolina,
¿no?
Marín, sí.
Para los que no son tan cercanos.
Para la plebe, sí.
Ah, vale.
Está bien que lo aclares.
Tú habla de tus amigos y amigas, pero...
Doña Carolina, por lo demás.
A la que escuchamos, por cierto, la semana pasada.
Claro, como cuando uno gana medalla en un campeonato importante, te llama por teléfono, te crees que somos todos iguales.
Sí, es que me ha pasado muy curioso. El otro día, esta semana se ha producido un hecho histórico y es que el equipo de esgrima de espada en concreto, sub-23, ha ganado, se ha proclamado campeón de Europa, cosa que nunca había pasado. Y uno de los integrantes de ese equipo, por cierto, un equipo que si no sacan estos a la esgrima de donde está, es decir, del pozo, no la va a sacar nadie, porque los chicos de espada la verdad es que llevan desde la época junior haciendo muy buenas cosas, ganando medallas mundiales, europeas y demás. Y Julen Pereira, que es un poco el estandarte de esa generación, me llamó. Me dijo, bueno, es que no nos hacéis caso. Me llamó desde Minsk, ni más ni menos, que es donde fue.
¿Cómo es Minsk?
Minsk.
Llama a Miguelito.
Y entonces me quedo con esto de este europeo, que un día yo creo que podía estar bien hablar de esgrima, traer aquí a Pirri.
No, es que Daviña no quiere.
No quiere.
¿Yo por qué? Pero si es mi segunda modalidad deportiva.
Claro, por eso, además, Daviña es
una
experta.
Pero si yo puedo hablar técnicamente sobre ello, y fondo, y parada de cuarta, y coupé, y todo.
Hablar con Pirri mola mucho, ¿eh?
Ya, sí, ya he hablado con él. No te olvides que él analizó mi primer asalto en un torneo pseudoamistoso.
No te dejó mal.
No, me dejó bastante bien, sí.
Le llamamos para Planeta Eurosport para que analizara el debut de Daviña en competición.
Sí. Tras tres meses de entrenar, hay que decirlo todo. No, pero no te puso mal.
Se tiró el rollo, ¿no?
Sí. Acabé contenta, sí.
Bueno, pues uno de los integrantes de este equipo, bueno, os voy a decir a todos, Julen Pereira, Álvaro Ibáñez, Emanuel Vargas y Guillermo Sánchez, puso luego un tuit bastante, bueno, pues interesante, con frases de estas motivacionales, que decía lo siguiente: el gran deportista nunca cae, simplemente necesita agacharse para coger impulso y llegar más lejos.
Como Verdonce, prácticamente.
Sí, más o menos. Y ves en su cuenta de Twitter que a mí me gusta este tipo de deportistas que tienen esa mentalidad, y dice que fue subcampeón del mundo en época junior tal, y que va a ser campeón olímpico en Tokio 2020 o medallista olímpico, algo así. A mí me gustan este tipo de deportistas. Entonces, todo esto me ha llevado a buscar frases a través de Twitter. Hay una cuenta que se llama Frases para Atletas, que lleva, curiosamente, una chica que hace piragüismo, que se llama Paula Linares. Y la tía se ha montado ahí su imperio, bueno, entre comillas, con esto de frases de atletas. Tiene una página web, puedes comprar, te hacen camisetas con la frase que tú quieras.
Sport Wonderful,
pero las camisetas muy chulas, ¿eh? O sea, no la típica que te ponen la frase ahí fuera, o sea, que la frase currada está muy bien. No gano nada, ¿eh? con ella. La entrevistamos una vez cuando estaba ahí en Radio Marca, y la chica muy, muy maja, y me encanta el tuit fijado que tiene. 4 nuncas para tu vida, y os lo digo así a todos. Nunca agaches la cabeza, nunca digas que no puedes, nunca te limites, nunca dejes de creer en ti. ¿No tenéis vosotros alguna frase así de motivación?
La de la camiseta de antes, de yo soy un friki del snooker. Si te sirve así, te has pillado en frío, Pipón.
Yo te voy a confesar una cosa un poco friki, pero antes de competir siempre escuchaba la canción de Diego Torres, esta de Color Esperanza. Era un poco esa y la de Ricky Martin, La Copa de la Vida. No sé por qué. El tema motivador.
No, está bien. Es que hay deportistas que tienen sus canciones fetiche para antes de competir y... su música, no solo una canción.
Tú tienes alguna frase antes de los programas. La verdad es que he competido poco y...
pero antes de hacer un programa,
salvo el pádel.
Aguanta el dolor y conseguirás el éxito. También es una frase que se puede leer ahí en la cuenta esta de Frases para Atletas.
Se nos está yendo muy, muy de mano el programa, con frases profundas. Sí, y de tiempo también.
Es verdad, es verdad.
Gracias, Pipe.
Nada, hombre, un placer.
Vámonos.
Yo no me pienso callar, ni bajo el agua. Hay muchas cosas...
PlanetaEurosport.es.
Venga, acabamos poniendo el cierre con la pregunta de cada semana. Iván Castelló, redactor jefe de Eurosport.es. Hola, Iván, muy buenas.
Hola, muy buenas.
La pregunta es clara: ¿qué se cuece en Eurosport.es?
Bueno, pues hoy os voy a hablar de algo que está muy de moda y que creo que en Eurosport.es pues ofrecemos un contenido de calidad realmente diferenciador. Hablo de lo que se llama las noticias buzz, que son, bueno, esta ola de repente todo es curioso. Se despeina un deportista y ya parece muy emocionante. Bueno, pero es un hecho que hay que empezar a asumir y bueno, también nos dedicamos a eso, solo que de verdad que desde la calidad. Esas noticias curiosas, pues no sé, puedo hablar de intimidante celebración del Fenerbahce en baloncesto, el increíble globo de un tenista, la desagradable sorpresa que Inter Movistar se encontró al entrenar en Kazajistán. Bueno, intentamos realmente llevar la calidad propia de Eurosport también a este tipo de noticias curiosas, y de ahí mi canción.
A ver, vamos a escuchar tu canción. Estamos dando emoción.
Ahora rompe.
Sí, sí, ahora rompe, porque si no, imagínate.
Despacito. Mis hijas la cantan todos los días.
Esta es mejor.
Espera, súbeme la
romper, ¿no? Va a romper. Ahí va.
Al final arranca, ¿eh?
Vamos.
Sí, sí. Ahí va.
Vámonos, Iván.
Aquí hay materia al final, ¿eh?
Lo bueno se hace esperar, Iván.
Bueno, ¿por qué? Pues el tema de Misión Imposible, a cargo de una banda pop como The James Taylor Quartet. Pues Misión Imposible. ¿Cuál? Compaginar calidad con curiosidades en Eurosport.es.
Bueno, pues ahí lo abordado. Gracias, Iván. Hasta la semana que viene. Oye, ¿tú eres de Héroes del Silencio, sí o no?
No.
Me quedo solo. Vale, gracias. Adiós,
no,
Iván.
Por Dios,
gracias.
Dios.
Adiós, adiós.
Lo ha dicho como ofendido, ¿eh?
Aléjate.
¡Que pase la diva!
Voy a meter aquí una mínima. Es que me hizo mucha gracia la cara en un no, parecido al que ha expresado ahora Iván Castelló. Hace poco, cuando hizo Bertín Osborne el programa con la Quinta del Buitre, le pregunta en un momento dado Bertín Osborne a Michel por los tatuajes. Y dice Michel, pues no, yo la verdad es que no tengo ninguno, tampoco he sentido. Y entonces de repente Bertín le pregunta a Butragueño, porque al final estaba la conversación también, le dice, ¿y tú? Y le mira a Butragueño.
Nervioso.
No le respondió, ni siquiera le respondió, le puso una cara como diciendo, pero vamos a ver una cosa, Bertín, ¿qué me está? ¿Pero por qué me dices eso?
Lavinia, tú cierras. Vamos a procurar que nos quede un buen final de programa, si es posible.
Estoy bastante cansada hoy, pero sí, lo voy a procurar.
Vamos
venga
a intentarlo.
Venga, este fin no de te semana tendremos...
Total, porque has presentado el Giro. Tampoco...
No, sí, sí, la verdad es que no, pero no me cortéis porque entonces no acabamos
nunca. Sí, no te
vamos
a poner nerviosa.
Venga, este fin de semana tendremos la Final Four de la UEFA Futsal Cup desde Almaty el viernes en Eurosport 2. Veremos los de las semifinales a las 2, Sporting de Portugal, Ugra, Jugorsk, y a las 4, Movistar Inter buscará una plaza en la final ante el equipo anfitrión del Kairat Almaty.
Pon especial acento en que lo hago yo, ¿sabes? Sí. O sea, gústate ahí.
Con los comentarios del gran Miguel Ángel Méndez.
Bien, bien, un poco forzada.
El pero... domingo veremos la gran final y esperamos que el Inter pueda alzarse con su cuarta Copa de Europa. La cita a las 3:30 en Eurosport 2. Este fin de semana también tendremos Mundial de Superbikes desde la Catedral del Motociclismo en Ase. En Eurosport 1 y Eurosport 2 emitirán en directo el sábado y el domingo las dos carreras de esta categoría a la 1. A lo largo de todo el fin de semana y hasta el lunes estaremos muy pendientes de todo lo que ocurre en el Teatro Crisol, donde se celebrarán las semifinales y la final del Campeonato del Mundo de Snooker. A partir del martes empezamos a calentar motores de cara a Roland Garros con el ATP de Estoril, con la presencia de Nico Almagro, Pablo Carreño, Albert Ramos y Tommy Robredo. Desde ese mismo martes tenemos una cita con la República Checa, con el Europeo Sub-17 femenino. La selección española, toda una potencia en esta categoría, ha quedado encuadrada en un grupo durísimo junto a Francia, Alemania y el equipo anfitrión. El viernes podremos ver en directo en Eurosport 2 el segundo partido de la selección española ante la República Checa a las 11:45 de la mañana. Y acabamos con el Europeo Sub-17 masculino, que a partir del miércoles 3 nos llevará hasta Croacia. Además, este torneo es clasificatorio para el Mundial de la categoría, que se celebrará en la India. La selección que dirige Santi Denia debutará ese mismo miércoles ante Turquía, partido que podrán seguir en directo en Eurosport 1 a la 1.
Muy bien, Diva. Ese torneo Sub-17, Miguel, lo tenemos muy abrochadito ya, ¿eh?
Sí,
trabajado.
Está muy trabajado ese torneo.
Puedo preguntar lo que quieras ahora mismo, ¿no?, de ese torneo.
No, es que hemos tenido grandes reuniones, nunca mejor dicho, para tener eso. Va a ser espectacular en D-Max y en Eurosport desde el miércoles, ¿eh? Que vais a ir de puente cuando volváis, aquí estamos nosotros, trabajando.
Europeo Sub-17 de fútbol con el equipo de Santi Denia. Así que el jueves volvemos y os contamos qué tal va la cosa para España. Que tengáis un gran puente todos. Chao.
Síguenos en Twitter, @PlanetaEurosport, Facebook, Planeta Eurosport, o en nuestra página web, eurosport.es.